Servicio de podcast sábado, 25 de enero de 2025. 1. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la posibilidad de reajustar el presupuesto de egresos de la Federación 2025, ante las deportaciones que promueve el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, Sheinbaum dio a conocer que un equipo jurídico analiza las implicaciones que tendría para el país la clasificación de los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas, que decretó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Excelsior. 2. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, asegura en entrevista que el gobierno mexicano está preparado para hacer frente a cualquier escenario y atender a todos los connacionales que sean deportados por Donald Trump. Explica que a 5 días del inicio de la administración Trump, los números de mexicanos deportados desde el país vecino se mantienen sin cambios respecto a semanas previas. La Jornada. 3. La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que México siempre aceptará a sus ciudadanos, más aún si se trata de repatriaciones, y rechazó la versión de que se negó el aterrizaje de un vuelo con migrantes. Esta aclaración ocurre luego de que la cadena NBC News y Reuters publicaran una nota en la que informaran que un vuelo con destino a México fue supuestamente rechazado. Milenio Diario. 4. La oficina de prensa de la Casa Blanca y el Departamento de Estado desmintieron la versión de que México rechazó recibir un vuelo militar estadounidense con migrantes, lo que trató de dañar la buena relación entre ambos países. Por el contrario, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, expuso en redes sociales que el jueves pasado, México aceptó un récord de 4 vuelos de deportación en un día. La Jornada. 5. Desde este viernes, elementos del Cuerpo de Marines portando armas largas han sido desplegados en puntos estratégicos de la frontera común entre ambos países, a lo que se suman sobrevuelos de helicópteros del ejército estadounidense y donde el objetivo es la detención e inmediata expulsión de migrantes sin papeles. Promesa hecha, promesa cumplida. Se lee en uno de los mensajes publicados este viernes por la Casa Blanca en la red social X, y que acompaña con un video de esta operación militar en la frontera sur estadounidense. La crónica de hoy. 6. La administración del presidente Donald Trump reinició la operación del programa de devolución de migrantes conocido como Quédate en México, en acuerdo con el gobierno mexicano, y solo el jueves repatrió 2.000 migrantes de terceros países a México, informó el Departamento de Estado, por medio de su vocera Tammy Bruce. Reforma. 7. Expertos consideran que el decreto del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México como Golfo de América puede ser un plan para que Estados Unidos reclame áreas con potencial petrolero que le pertenecen a México. Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en Estados Unidos, dijo que el cambio de nombre podría ser un primer paso para empezar a reclamar territorio donde hay petróleo. El Universal. 8. Los consumidores de la frontera norte sufren la inflación más alta por la depreciación del peso ante el dólar, coincidieron analistas. Los precios en la región subieron 4.2% durante la primera quincena del año, aunque los productos y servicios se encarecieron 6.5% en Tijuana y 4.9% en Matamoros, indican datos del INEGI. La inflación se va a acelerar en todo el país si se detona una guerra de aranceles con Estados Unidos, ya que las empresas trasladarán el mayor costo a los consumidores, pero la frontera norte enfrentará una presión adicional, estimaron. El Universal. 9. El Comité de Evaluación del Poder Judicial se rehusó a cumplir el mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reanudar actividades en el proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros, ya que, informó, está imposibilitado de cumplir la sentencia debido a suspensiones emitidas por jueces de Michoacán y Jalisco. El Heraldo de México. 10. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, avaló el recurso que promovió el Comité de Evaluación del Poder Judicial y frenó cualquier acción legal que realice el Tribunal Electoral contra los integrantes del comité por no acatar regresar a sus actividades para elegir a candidatos a jueces, magistrados y ministros. El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá presentar un proyecto que determine qué resolución debe obedecer el comité. Milenio Diario. 11. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, hizo uso de sus facultades constitucionales para instruir que se abra un oficio por incumplimiento de sentencia al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. La determinación que este viernes tomó la magistrada presidenta podría derivar en amonestaciones y en penalidades de cárcel. Excelsior. 12. La elección judicial es un mandato constitucional que se cumplirá, afirmó Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, frente a la negativa del Comité de Evaluación de este poder para restablecer sus trabajos. La Constitución establece que va a haber una elección respecto de los cargos del Poder Judicial Federal y algunos estados de la República, el 1 de junio. Va a haber una elección, eso es lo que hay que decir y eso es lo que se va a cumplir, subrayó. La Jornada. 13. La renuencia del Comité de Evaluación del Poder Judicial a acatar la resolución del Tribunal Electoral, que le ordenó reanudar la selección de candidatos para los comicios en esa instancia es absurda, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. Se empeña el Poder Judicial o alguno de sus ministros en que no salga la elección, nada más que ellos se van en agosto, apuntó. La Jornada. 14. Las Comisiones Unidas de Vivienda y Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaron, con cambios, el dictamen a la minuta que les envió el Senado para reformar la ley del Infonavit, entre cuyos puntos principales está el uso de 2,4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para un fondo mediante el cual se construirán espacios habitacionales de interés social. La Jornada. 15. A un año de haber iniciado operaciones como aerolínea del Estado, Mexicana de Aviación le ha costado a los mexicanos más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Pablo Casas Lías, director general del instituto, señaló que el gobierno sigue haciendo cuentas alegres y continúa sin tener un plan de negocio que garantice la viabilidad financiera y operativa de la línea aérea estatal. Reforma. 16. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga si el origen de los asesinatos de los policías en la entidad tiene su origen en el hackeo de las bases de datos de las corporaciones policíacas. En la indagatoria trabajan con la Organización Internacional de Hackers y Expertos en Ciberseguridad, dijo Héctor López, presidente de esta agrupación. El Sol de México. 17. Luego de revelarse que una camioneta de la Conagua fue dañada por una mina terrestre, el gobierno de Tamaulipas emitió una alerta sin precedente para advertir sobre explosivos en brechas y caminos rurales de Reynosa y tres municipios vecinos. Reforma. 18. Ante ataques contra sus trabajadores en Acapulco, la embotelladora Coca-Cola suspendió actividades en cuatro instalaciones que tiene en el puerto. Ante la violencia, Pepsi Cola también paró labores en sus dos plantas de las zonas Cayuco y Renacimiento, y la cervecería Modelo cerró su centro de distribución ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués. Excelsior. 19. Tatiana Cloutier mostró su apoyo a la población de Sinaloa, luego de que este jueves salieran a las calles a exigir la renuncia del gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. En redes sociales, señaló que la ciudadanía exige al mandatario estatal un discurso coherente y hacer cumplir su labor de brindar seguridad al Estado. Bien por los culichis, desde Nuevo León nos unimos y sobre todo una vez más, pedimos a los poderes responsables hacer lo que les toca y escuchar el clamor. El pueblo pone, el pueblo quita, agregó. La Razón. 20. Para Víctor Manuel Aispuro, director del turno matutino de la Escuela Sócrates, en la capital de Sinaloa, el tema de resolver la violencia no se trata de cambiar a uno u otro gobernante, sino que los que están hagan su trabajo. Nos han quitado hasta el miedo, dice el profesor, quien hace un balance de la manifestación que movió a miles de personas en Culiacán por el hartazgo por la violencia que comenzó ante la confrontación de dos grupos del cártel de Sinaloa. Reforma. 21. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la detención de María del Rosario N., expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos e investigada por el hecho delictivo de extorsión, se realizó la noche del 23 de enero en un inmueble ubicado en la colonia San Felipe Tlalmimilolpan, zona limítrofe de Toluca y Metepec, donde se habría ocultado para evitar su captura. El Universal. 22. La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaron un megaoperativo en los municipios de Villa Flores y Villa Corzo, logrando la detención de 78 personas, entre ellas 65 policías municipales involucrados en una red de extorsión a empresarios y ganaderos. El Heraldo de México. 23. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es falso que haya vinculación del empresario Carlos Slim con cárteles de la droga, como señala un mensaje que el jueves reposteó Elon Musk en su red social X. Es falso, tan falso que no hay ninguna investigación en ningún lugar del mundo, no hay ninguna investigación contra él o sus empresas. ¿De dónde sacan eso? Manifestó. La Jornada. 24. La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la integración de un grupo de trabajo para redactar la propuesta de reforma electoral que enviará al Congreso y que contempla la eliminación de los diputados y senadores plurinominales. Sheinbaum consideró que la reforma en la que trabaja no dejará sin representación a los partidos, ya que permitirá la integración de quienes queden en los segundos lugares en las contiendas. Reforma. 25. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la familia de un padre de familia y sus dos niños que fueron asesinados el fin de semana pasado en Sinaloa. Le pedí a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, que entrara en contacto con ellos, sostuvo. Reforma. 26. La presidenta Claudia Sheinbaum apuró a los partidos y autoridades de Nuevo León a terminar con la disputa política que ha impedido, desde octubre de 2022, el nombramiento del fiscal general de justicia de ese estado. Reforma. 27. Durante la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec, en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana va bien debido a que no ha cambiado el modelo de gobernar de la 4T. Acompañada por el gobernador Salomón Jara y miembros de su gabinete, informó de nuevas obras de infraestructura para Oaxaca como la carretera Salina Cruz y Guatanejo, la repavimentación de calles, la presa Paso Ancho, entre otras. El Heraldo de México. 28. La saxofonista María Elena Ríos, quien sufrió un ataque con ácido, irrumpió en un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir justicia. La mandataria se acercó a escuchar sus demandas y ofrecer la ayuda de la Secretaría de la Mujer. El Universal. 29. El aún comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño fue liberado del proceso en su contra por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo del 2023, y que dejara sin vida a 40 migrantes y 27 más lesionados. El Universal. 30. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez declinó sus intenciones de crear un nuevo partido político y tampoco se sumará activamente al frente cívico que apoyó su campaña, el cual ya se registró para ser el partido Somos México. Gálvez informó que realizó una encuesta con sus seguidores y decidió no crear el partido político. Milenio Diario. 31. En Yucatán, los alcaldes Texcucul, Sanacat, Cahua, Dicilán de Bravo, Tepelán, Subtzal, Chapab de las Flores y Telchac Pueblo renunciaron a sus partidos para unirse a Morena. Excelsior. 32. Ciudad de México votó por la continuidad del proyecto de Claudia Sheinbaum, por lo que la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que ante los avances en materia de seguridad mantendrá y fortalecerá el esquema que permitió disminuir en casi 60% los delitos de alto impacto. Con 100 días al frente de la capital del país, la mandataria enumeró las prioridades de su administración como la movilidad, el agua, la calidad del aire, el sistema de cuidados y los territorios de paz, entre otras. Milenio Diario. 33. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un gabinete exclusivo para la búsqueda de personas desaparecidas, a fin de dirigir esfuerzos y estrategias específicas para la localización de las víctimas. La mandataria capitalina señaló que también sostendrá reuniones mensuales con los colectivos de búsqueda para avanzar de manera conjunta en la localización de sus parientes. El Heraldo de México. 34. María Fernanda Turrent Hernández, quien había denunciado ya a su expareja y padres de sus hijos Edgar G. por múltiples violencias, fue encarcelada al ir a una audiencia por supuesta retención de menores. La Fiscalía, a cargo de Berta María Alcalde Luján, y el presidente del Poder Judicial, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, decidieron encarcelarla por medio de un juez, en lugar de investigar a su expareja, acusado desde hace varios años por violencia familiar. La Jornada. 35. Rodolfo Fofo Márquez fue declarado culpable por feminicidio en grado de tentativa. Será el miércoles cuando se lleve a cabo la individualización de sanciones, que se definirá la pena que deberá cumplir en prisión. De acuerdo con el delito, la sanción podría ir de 11 a 46 años. Reforma. 36. Más recortes a las tasas de referencia por encima de lo que se ha visto anteriormente y combate a los precios, sin tanto apretón como se vivía en años anteriores, es la clave del Banco de México para lograr llegar a la meta de 3.0% en la inflación este año. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, comentó que el Banxico tiene una buena estrategia monetaria para 2025 ante la notable disminución de la inflación y un panorama económico más favorable. Excelsior. 37. El indicador global de la actividad económica, considerado como un aproximado del Producto Interno Bruto, registró un crecimiento de 1.6% a tasa anual de enero a noviembre de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por grupos de actividades, las primarias o agropecuarias cayeron 1.8%, las actividades secundarias o industriales se expandieron 0.5% y las actividades terciarias lo hicieron en 2.4% en los últimos 11 meses del año que acaba de concluir. Excelsior. 38. Mercado vegano ya vale en México 389.1 millones de dólares. Esto es tan grande como la venta de vitaminas y minerales en el país, y que si mantiene su ritmo de crecimiento anual de 10.7%, según Horizon Grand View Research, este podría llegar a valer 714.4 millones de dólares. Milenio Diario. 39. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró estar dispuesto a reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, para hablar de todos los temas que interesan a Moscú y Washington, incluida Ucrania. Milenio Diario. 40. Aunque el Club Cruz Azul solicitó al argentino Martín Anselmi que se reintegre de forma inmediata a sus labores y dé cumplimiento a sus compromisos contractuales, el entrenador de 39 años viajó a Portugal, donde espera cerrar su traspaso con el Porto. La directiva está dispuesta a emprender acciones legales en contra de Anselmi. La Jornada. 41. Lorena Ramírez, atleta rarámuri originaria de Huachochi, Chihuahua, resistió el agotamiento y las heridas en los pies para concretar los 100 kilómetros del ultramaratón de Hong Kong en el lugar 328, entre 2.000 participantes de la rama femenil con tiempo de 26 horas, 2 minutos y 12 segundos. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.